Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Este es un programa grabado.
Te saludamos con gran placer, la Asociación Civil Álvar González, El Bayero Solitario, por la estación más pensativa de la radio, Radio Universidad de Guadalajara. Nuestro piloto con más de 10.000 horas de vuelo radial, José Luis Vázquez, pues aquí te vamos a dar un buen motivo para destapar tus trompas de Eustaquio. Sigue la conversa, procura que sea en doble sentido, es decir, de ida y vuelta con lo mismo. Puedes comunicarte por Facebook en Mártires del Hercio y por WhatsApp al 33 14 10 33 27. Te lo repito, 33 14 10 33 27. También tenemos una página en internet www.alvargonzalez.info, donde puedes descargar programas como este y otros de la serie del Bayero Álvar González. Nuestra asociación es sin fines de lucro y se mantiene por aportación que puedas o gustes hacer a la cuenta del Banco Bajío, número 1789-5475. Bajío 1789-5475. Pues te cuento que estamos comunicados por satélite y te voy a decir cómo surge esta palabra, satélite. El poder siempre tiene que protegerse de otros, que seguramente quieren eso, poder. Por esto, el emperador César en Roma tenía en torno suyo a sus cuidadores, que se la pasaban girando a su alrededor de manera incansable y muy dependiente. Estos cuidadores eran llamados satellita, que es el plural de satellitum, o sea, los cuidadores del poderoso. Tiempo después, cuando los astrónomos observaron los astros celestes al telescopio, descubrieron que había unos cuerpos dependientes de otros mayores que se denominaron como los cuidadores de especies de Césares, es decir, satélites. ¿Te fijas qué poderoso es nuestro planeta Tierra? Y por ahí va también el origen de la palabra soldado. Para hacer la guerra, decía el emperador Napoleón, se necesita tres cosas: dinero, dinero y dinero. Y tal vez haya tenido un poquito de lógica, pero es sólida, sólida. La lógica del lenguaje, pues se le daba una retribución a los legionarios romanos y esa retribución tenía el nombre de soldada, que era un elemento añadido para consolidar a la tropa. Porque sin solidez, ¿opera algún ejército? Pues esto aplica también hoy en día a las empresas que pretenden tener una buena planta de personal sin buenos sueldos. Ahí, como vemos, no hay consolidación. Y del mismo concepto de solidez, por la rígida, pero también flexible lógica del lenguaje, se deriva soldadura. O esto es un elemento que vincula o une. De este modo, dos personas bajo sueldo están soldadas. ¿Qué te parece? Por la empresa. Los soldados, la soldadura y los sueldos tienen así un mismo sólido origen. ¿Qué tal te va de solidez? Palabra que sí, quiero saber tu opinión. Vamos a continuar con el párrafo que nos presenta Javier Mendoza.
Sí, claro que sí, Gloria. El párrafo de esta semana se llama Tlacael y no Superman. Cada cultura, amigos, tiene sus héroes y sus mitos que surgen al tratar de dar explicación al universo, a la vida o a los planetas, o para recordar hazañas históricas que dan vida a su sociedad. cuando una cultura se piensa a sí misma como superior y definitiva, inventa e impone a sus héroes, como es el caso de la cultura norteamericana, en donde a partir de la Primera Guerra Mundial surgieron e impusieron a todos, a todo el mundo, infinidad de superhéroes casi nietzscheanos, como lo son Batman, Superman, Aquaman, Flash y un larguísimo etcétera. Sin embargo, nuestras raíces no son sajonas, sino mesoamericanas. Por eso les vamos a relacionar brevemente a continuación algunos de los héroes indígenas reales que sí existieron y que por desgracia son desconocidos y no son difundidos como los norteamericanos. Estos son algunos de nuestros verdaderos héroes. Tlacael, el Xicoatl o consejero mexica llamado Tlacael, fue el poder detrás del trono y fue quien ordenó las reformas estructurales al gobierno de Tenochtitlan, para así explotar al máximo sus capacidades económicas, educativas y militares. Fue sin duda un personaje a la altura de otros grandes líderes mundiales de su tiempo, ya que supo utilizar sus dones de estratega para convencer a los gobernantes aztecas en turno de llevar a cabo las reformas que permitieron a los mexicas pasar de ser esclavos a ser amos en tan solo 70 años. La siguiente es una mujer, se llama Isabel Tecuixtla. Fue la hija favorita de Moctezuma, quien fue obligada, y fue obligada esta mujer, a aceptar la derrota del Imperio Azteca debiendo desposarse con varios españoles y dando a luz a 6 hijos. Fundó el Hospital de San Juan de Dios, que hoy es el Museo Franz Mayer, donde se proporcionaba ahí asilo a los nativos derrotados moral y económicamente por la caída de Tenochtitlan. Fray Juan de Zumárraga la recuerda como una mujer dulce y bondadosa que supo poner fin a varios enfrentamientos entre españoles y mexicas. Isabel es mejor conocida como la última princesa mexicana. El siguiente tiene por nombre Nezahualpilli. Fue el hijo predilecto de Nezahualcóyotl y con el imperio bajo su conducción supo hacer honor a su padre, transformando su legado en algo aún más esplendoroso de lo que había recibido. Hizo del reino de Texcoco una ciudad capital que los españoles asombrados llamarían la Atenas del Nuevo Mundo. Después tenemos a Jacinto Canek. Fue el insurrecto guerrero maya que se crió bajo la educación y costumbres de la colonia, pero que un día decidió que 200 años de esclavitud por parte de los españoles ya habían sido suficientes y les hizo la guerra, formando una insurgencia que puso a los ibéricos contra la pared. Finalmente lo capturaron, lo torturaron y le dieron muerte. También tenemos a Temezcatli. Temezcatli fue otro héroe que surgió durante los primeros años de la colonia. Organizó grupos de guerreros para llevar a cabo un episodio que los españoles conocieron como la reconquista indígena de la Nueva España. Los ataques organizados por Temezcatli fueron letales y se efectuaron bajo el lema «Tu muerte o la mía», dejando así en claro que su objetivo era eliminar a los peninsulares sin dejar a uno solo con vida. Y finalizamos la lista con Atototzin. Atototzin, que es una mujer, fue hija de Moctezuma y Licamina, llegó a ocupar el trono de Tenochtitlan a la muerte de su padre, como se asienta en el registro llamado Los Anales de Tula. En las memorias del fraile Motolinía se menciona que Atototzin actuó como regenta durante al menos 6 años después de que Moctezuma y Licamina había depuesto el trono y había muerto, y antes de su hermano Axayácatl. En el documento llamado Relación de la Genealogía se afirma incluso que Atototzin gobernó por más de 30 años. a Tototzin, y ya para finalizar, es una de las gobernantes junto con la faraona Hatshepsut en el Alto Egipto que llegó a gobernar. Así es de que pues es el inicio de una avanzada de recuperación de poder femenino. Y esto es lo que tenemos sobre los héroes, auténticos héroes mexicanos.
Muy bien, pues hay héroes y heroínas y pues de carne y hueso, ¿verdad? Vamos con el siguiente audio.
Este es un programa grabado.
¿Qué tan buena memoria tienes? Ya me dirás que no te hostigue tanto con preguntas absurdas. Pero esta es imprescindible. ¿Por qué? Fíjate, el otro día estaba platicando con una amiga psicóloga. Ella estaba intrigada por qué de mi pasión por la historia. Ya me dirás que soy violín de una sola cuerda, que repito demasiado eso de que me apasiona la historia y por dos vertientes, la historia en sí y la historia del lenguaje, la historia de las palabras. ¿Por qué mi pasión, que trato de contagiarte por esa tan aburrida ciencia, tan llena de fechas, de datos precisos, la historia? Y la psicóloga, de pronto encontró ella misma una explicación. Y decía, bueno, pues es que la psicología tiene mucho que ver con la historia en el sentido de que trata de recuperar, rescatar la memoria, nuestra propia historia memorable, nuestra propia biografía, bien o mal escrita, pero que la llevamos dentro de la cesera, más o menos expuesta o más o menos disimulada. Estoy seguro que a ti no te gusta la historia. Estoy seguro porque no tuviste la fortuna de encontrarte con mi maestro Alberto, que me convenció y me puso en brazos de Doña Historia, una dama rolliza, hermosa, a pesar de ello. ¿Y en psicología cómo andas? ¿Y en memoria? ¿Es tu fuerte la memoria? ¿Tienes una buena memoria auditiva, táctil, visual, olfativa? ¿Qué tipo de memoria prevalece en ti? En una ocasión, oí a Luis Buñuel, ese egregio director de cine, hablar sobre la memoria. Ya estaba él en una edad provecta o avanzada. Y lo oí decir que en el momento en que se comenzó a dar cuenta que estaba perdiendo la memoria, en ese mismo momento comenzó a percibir lo que es ella, la memoria, en nuestras vidas. Una vida sin memoria es simplemente cualquier cosa menos eso, vida. La memoria es lo que nos da coherencia. Estoy citando, fíjate, de memoria a Buñuel. Es lo que nos da razón, lo que nos permite sentir, lo que nos permite actuar. Sin memoria somos absolutamente nada. Imagínate que esta noche te duermes y mañana amaneces sin recordar absolutamente nada. Ni tu nombre, ni qué estás haciendo en el lugar donde estás, ni quiénes son tus familiares, ni quién tus amigos. En este momento yo creo que puedes percibir lo importante que es eso que se llama así, memoria. Y de memoria también te cuento el extraordinario proceso científico para llegar a descubrir dónde reside la memoria en el ser humano. Durante siglos, por lo que quieras o gustes, no se permitió asomarse a las entrañas de los seres humanos. Esto es, no se permitió que los científicos cultivaran esa ciencia que se llama la anatomía. Por mandatos, veto a saber de qué índole, pero que tenían mucho de religiosos, no se permitía asomarse a los cuerpos cadáveres, para descubrir las intimidades del ser humano. Tú habrás visto por aquí y por allá porque hay tanta carencia de originalidad. Eso que Nueva York nos envió para consumo colectivo. Una I, un corazón, una N y una Y. las enormes virtudes taquigráficas que tiene el idioma inglés, pero no voy a ese asunto ahora. I love New York. ¿No significa eso acaso? Una I, un corazón y las dos letras. Y luego el corazoncito ya se puso en todas partes. Yo adoro a Tateposco o a Tomatlán, lo mismo da porque la idea se le copió a Nueva York. Pero ese corazón, simbolizado en forma indudable, tú y yo lo vemos y sabemos que es un corazón. El corazón fue considerado durante siglos el asiento de la memoria. Fíjate lo que son las palabras. Yo recuerdo, tú recuerdas, él recuerda. La palabra tiene algo de sonoridad, semejante a cardia, ¿no es cierto? Las afecciones cardíacas son las afecciones del corazón, pero el recuerdo hace alusión indirecta a los siglos, 17 si no me equivoco, y más, en que se creyó que el corazón era el asiento de la memoria, que con el corazón almacenábamos los recuerdos y con los recuerdos podríamos nosotros tratar de descifrar el futuro. Todo por... vamos a echarle la culpa a alguien. Por culpa de Galeno. Ya habrás oído o leído por allí que Galeno viene a ser un sinónimo de médico o de doctor, porque este eminentísimo médico romano hizo una serie de determinaciones que no tenían nada que ver con la realidad, pero que todo mundo tomaba como hechos comprobados. Ya dirás que me desvío, pero a propósito de historia, para que veas lo que son las cosas. Gran parte del prestigio que adquirió Galeno fue porque tuvo pacientes notables. Estoy seguro que has oído hablar tú de Calígula. Calígula, ¿no te suena el nombre? Emperador romano. Calígula, dicen sus biógrafos. Uno de sus biógrafos fue Séneca el Viejo, otro fue Suetonio y otro Casio. Unos dicen que fue un buen hombre, con un gran sentido del humor, y otros dicen que fue un hombre al que el poder le comió el seso o el corazón. Este Calígula era hermano de Agripina, y Agripina, esto te lo digo para que veas lo hermoso que son los chismes históricos, Agripina estaba casada con Nerón, y a Nerón lo acusaban, perdón, Agripina estaba casada, no, era la mamá de Nerón, y a Nerón lo acusaban de tener relaciones con su mamá Agripina, por lo cual estamos ante un caso de incesto sobre personajes tan conocidos para ti y para mí, gracias a la historia, a la memoria, que son Calígula y Nerón. Tan suculentos chismes que encierra la historia, mejor que cualquier novelón, te lo aseguro. Pues fíjate, uno de los pacientes o clientes de Galeno fue precisamente Calígula. Y Galeno necio con que nosotros, tú y yo, pensábamos con el corazón. Antes no, determinó que con otras partes de nuestro cuerpo. Y con esos mandamientos, con esas prohibiciones que no permitían experimentar con los seres humanos, asomarse a las intimidades del ser humano, nunca se atrevió nadie a corregir las afirmaciones falsas, totalmente falsas, de Galeno. A tal grado que en la Edad Media, otro médico, notable médico cordobés, español, Maimonides, descubre que clandestinamente un colega suyo hacía autopsias y descubría, en los cuerpos de los ajusticiados, descubría que los seres humanos no correspondían por dentro a las descripciones que había hecho Galeno. Entonces determinaba que aquellos cuerpos con los que experimentaba estaban mal hechos, eran las excepciones que confirmaban los acertos galenaicos. Fue hasta el siglo XVII cuando, en forma también clandestina, Vesalio se pone a dibujar cómo es el ser humano. Fíjate lo que hacía Vesalio. Iba y descolgaba cuerpos de ajusticiados y se ponía a dibujar los músculos de una forma tan precisa y tan hermosa, que te recomiendo que alguna vez que vayas a algún museo donde se encuentre De Humane Corporis Fabrica, el libro de Vesalio, lo contemples porque es de una hermosura notable. Y Vesalio comenzó a descubrir que la forma en que Galeno había determinado que los seres humanos pensábamos, pues no correspondía con la realidad. Y del siglo XVII a nuestras fechas, para estupor y sorpresa, como quien dice hace 10 minutos en la historia de la humanidad, se descubrió que pensamos con la cabeza y no con el corazón. Pero allí está, el corazón como símbolo de una serie de decisiones amatorias, como símbolo precioso y primoroso de una realidad que no tiene nada que ver con la verdad. ¿Qué tan buena memoria tienes? ¿Para qué sirve la memoria? Sin memoria no hay historia. Tu biografía personal, cualquiera que sea, es lo único que tienes, y mi biografía es lo único que tengo para tratar de averiguar el futuro, para tratar de descifrar qué es lo que sigue, para tratar de afrontar el tiempo venidero con solvencia. Recuerda aquello que te decía de Luis Buñuel. Él comenzó a descubrir que la memoria se le estaba desmoronando, y en ese momento descubrió que la vida sin memoria es cualquier cosa menos vida. La historia, memoria colectiva. Y estamos tan ayunos, tan faltos de historia. ¿Qué vamos a hacer sin memoria colectiva para descifrar el tiempo que se aproxima? Ahora sí me crees y te digo que la vida es un problema de memoria. Bueno, si le das algo de validez a las palabras de Buñuel en el sentido de que vida sin memoria sencillamente no es vida. Y viene otro problema añadido. ¿Qué memorizar? Fíjate, el otro día estaba en mi biblioteca, llena de libros y papeles. Estoy emplazado de que me van a lanzar de casa, si no, desempolvo y quito sobrantes. Y pensaba yo, ¿qué libros podría tirar? Libros que comencé a leer y que nunca voy a terminar de leer. Libros que ya leí y que nunca voy a releer. Es muy difícil deshacerse de los libros. Papeles escritos que quizá no tienen ninguna utilidad. Y ese es el problema con la memoria. ¿Qué conservas? ¿Qué tiras? Porque ya no sirve. Pero lo otro sigue siendo válido. La vida es un problema de memoria. Y la psicología tiene mucho que ver con ello, con esa recuperación de la memoria, con esa recuperación de la biografía oculta, porque si no rescatamos esas piezas que están en rincones del cerebro, no podemos armar nuestro rompecabezas vital. Y eso es también la historia.
Este es un programa grabado.
Poesía, del francés poésie, este del latín poesis y este a su vez del griego poiesis, acción, creación, adopción, fabricación, composición, poesía. Poema, hacer, fabricar, engendrar, dar a luz, obtener, causar, crear. Es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, ya sea en verso o en prosa. Los griegos entendían que podría haber tres tipos de poesía: la lírica o canción cantada con acompañamiento de lira o arpa de mano, que es el significado que luego se generalizó para la palabra, incluso sin música; la poesía dramática o teatral, y la poesía épica o narrativa. La poesía griega se caracterizaba porque se trataba de una comunicación no destinada a la lectura, sino a la representación ante un auditorio realizada por un individuo o un coro con acompañamiento de un instrumento musical. En Roma, es una de las manifestaciones artísticas más antiguas. La poesía se vale de diversos artificios o procedimientos a nivel fonético, fonológico, como el sonido semántico y sintáctico, como el ritmo o del encabalgamiento de las palabras, así como de la amplitud del significado del lenguaje. Sin especificidad temática, la poesía moderna se define por su capacidad de síntesis y de asociación. Su principal herramienta es la metáfora, es decir, la expresión que contiene implícita una comparación entre términos que naturalmente se sugieren unos a los otros, o entre los que el poeta encuentra sutiles afinidades. En la poesía china, se cultivaron especialmente los versos pentasílabos y heptasílabos, que en el caso de la lengua china corresponden a versos de 5 y 7 sinogramas, respectivamente. Puesto que cada sinograma representa una sílaba, las formas poéticas más cultivadas fueron especialmente los luxi, poemas de 8 versos, y los yuyu, poemas de 4 versos. La poesía lírica japonesa, de gran influencia en Europa en el siglo XX, se remonta al siglo VIII después de Cristo, y una de sus formas más populares es el haiku, una composición de 3 versos, de 5, 7, 5 sílabas, en las que una imagen visual se contrasta con otra sin comentarios, o una imagen sigue una reflexión concisa y a la vez fugaz. La poesía trovadoresca y galante se originó en Provenza, al sur de Francia, y fue el antecedente de la riquísima producción de los poetas italianos del siglo VIII, como Dante Alighieri y Guido Cavalcanti. Poco más tarde, Petrarca llevó a su máxima expresión el llamado dolce stil novo, dulce estilo nuevo, con su poesía amorosa dedicada a su amada Laura. Hay testimonios del lenguaje escrito en forma de poesía en jeroglíficos egipcios de 25 siglos antes de Cristo. Se trata de cantos de labor y religiosos. El poema de Gilgamesh, obra épica de los sumerios, fue escrito con caracteres cuneiformes y sobre tablas de arcilla de unos 2000 años antes de Cristo. Los cantos de la Ilíada y la Odisea, cuya composición se atribuye a Homero, datan de 8 siglos antes de la era cristiana. Los Veda, libros sagrados del hinduismo, también contienen himnos y su última versión se calcula fue redactada en el siglo III antes de Cristo. Por estos y otros textos antiguos, se supone justificadamente que los pueblos componían cantos que eran transmitidos oralmente. Durante su 30ª reunión en París, en octubre-noviembre de 1999, la Conferencia General de la UNESCO decidió de proclamar el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía. Yo soy Juanjo López desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. Palabra que sí.
¿Estás escuchando? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Este es un programa grabado.
La canción, por Javier Mendoza Ubert, para el programa Palabra que sí. Tratar a las cosas como personas y a las personas como cosas. Esa es la regla neoliberal en la cual se centra de lleno el consumo como un proceso sin medida, inacabable, que le da vida a nuestra cultura occidental. La mercancía es un acto de magia en donde se le invisten de características humanas a las cosas. En tanto a las personas, los verdaderos humanos, se les trata como cosas. El obrero le interesa al patrón en tanto no se descomponga, es decir, no se enferme. Todo lo demás de su vida, de sus relaciones, de su mundo, no le importa. El obrero es una cosa. Asimismo, el novio es otra cosa. Se sustituye, se repone, se cambia de año el modelo. Y las amistades y todo el universo de relaciones humanas. Y en contrapartida, las mercancías adquieren naturaleza, personalidad y características humanas. Un banco es amable, una tienda es un estilo, soy palacio. Unas frituras son excitantes, amorosas, comprensivas, y un refresco es el origen mismo de la vida, la chispa de la vida. Por eso resulta refrescante escuchar la irreverencia y desmitificación que efectúan los tepichines con sus anticomerciales.
Mira todo el mundo jodiéndose las tripas con las papas cebositas que suben la presión arterial por tanta sal.
a que no puedes parar las agruras que te darán al tragar solo una. Sabritas, papas malditas, si comes más llegarás a la tumba.
Cuidado con lo que tragan y nuevamente cuidado con lo que toman, porque el siguiente mensaje tiene mucho que ver con esa porquería que han estado tragando desde que llegaron. Parece que no, pero sí combina.
El mundo van a desgraciar con esa porquería. La droga cola es infernal, ya no la tomes más.
Yo ya me jodí.
El mundo van a envenenar.
Ya no puedo hacer
con esa porquería. Me ha desgraciado ya un riñón, también el corazón, líquido infeliz.
Droga cola, la bebida que le chispa a la vida.
Yo no uso Celsun Azul porque arranca la caspa con pelos. Y si tú amas a tu cabello, cuídalo siempre. No seas tontejo, no seas shampoo, Celsun Azul.
Cuando salgo de la escuela corro y compro porquerías. En la tienda de la esquina compro cosas bien dañinas. Rancito, rancito, pastelito con bacterias. Rancito, rancito, desmádrame las muelas. ¡Recuérdame!
Mira, Pepsi, mira, Pepsi, en crudo y gas es Pepsi. Mira quién toma Pepsi hoy, seguro es un demente. Muere la gente muy a menudo, no más de andar tragando Pepsi. Por su desmadrante y venenosa acción, qué duro es mear la Pepsi.
Cuatro viejecitos nunca habían podido, ahora están al tiro con Chocomil. Chocomil les dio energía, ahora hasta se cambian de portería.
Chocomil. Si tú quieres ser como Sancho Pantera, compra Chocomil y dales cuando quieras.
Bo 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 bo. Bubble gummers son zapatitos de naquito, joden los pies de los chavitos. No 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 los compres.
Fanta me brinco el ombligo y el intestino me inflamó por su horrible sabor. Qué desgracia, la calabaza me aflojó. De la panza me aventó.
¡Anda! A ver, ahora con la boca, güey. Cueste, güey.
Yo produje la lombriz que al niño le salió en la nariz. Con fritos de Sabritas, su chamaco se puede morir.
Es una vergüenza ver a los niños regando gusanos en las fiestas. Cuidado con lo que les dan de tragar, por favor.
Carlos V con relleno cajetoso te hace andar con el hocico pegajoso. Si tu dentadura sana quieres tener, Carlos V, nunca más.
Quema mucho el sol.
Quema más la luna, güey.
Quema más abajo.
Echa tus complejos en la cama, con ¡uy! Prepara bien tu bate.
Échale, conejo.
Y cada mañana se hará más grande.
Tres veces al día después de las comidas y quedan como balazo, listos para lo que quieren.
Es agua cochina en botellitas, frutzi frutzi, pondrá en tu barriga un gran dolor. Frutzi frutzi, frutzi frutzi, solo es agua puerca, aguas que envenena, fuchi.
Este es un programa grabado.
Oyes. Oyes, ¿tú crees aquello de que existe la radio en vivo y la otra? ¿Qué será la antinomia de radio en vivo? ¿Radio en cadáver? ¿Radio en muerto? Vete a saber, pero el que oye radio, a cada rato escucha eso de estamos en vivo y yo tengo mis serias dudas de que esa sea una marca diferenciante de dos tipos de radio. Fíjate, yo creo que existe el radio que te dice algo y el radio que simplemente lo traes allí porque no encuentras algo peor que oír. No es cierto. Pero no se trata de que nos pongamos ahora a discutir sobre teorías de la radio o teorías de ciencias comunicativas, sino de asuntos más intrascendentes que eso. Hay una tendencia en ti y en mí, una tendencia generalizada, y por eso me atrevo a suponer que en ti también existe, a creer que todo lo que vemos siempre ha sido así. Quién sabe cómo sonaría eso, pero es una afirmación muy categoremática, pero trato de descifrarla en estos momentos. Tendemos a creer que todo ha estado ahí siempre. Y no nos detenemos un poco a pensar en la historia. No nos preocupamos por averiguar la historia de cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana. Fíjate, yo conocí Guadalajara cuando todavía no tenía tantos semáforos. Los semáforos, como todo, también tienen su historia, pero descuida, en este momento no me voy a ocupar de contarte la brillante historia de eso que estorba tanto en la ciudad y que se llama así, semáforos. Tengo una teoría, muy precaria. Los científicos sociales pueden encargarse de desmentirla. Los semáforos son puestos para que, en su torno, surjan vendedores. Y junto a los semáforos, vendedores de algo muy específico en la mañana. Principalmente en la mañana, vendedores de periódicos. ¿Qué te parece si hablamos un poco de la historia de los periódicos? ¿Tú crees que siempre ha habido eso que tú y yo llamamos así, diarios, periódicos? Fíjate, al romperse la Edad Media, al concluir la Edad Media, un ingenioso y paciente alemán inventó aquello que... pues la imprenta, así le llamamos todavía, la imprenta, que fue la herramienta de transmisión más prodigiosa que ha inventado el ser humano. Y olvídate de la radio digital y de la televisión, la imprenta va a marcar un parteaguas, un antes y un después. El transmisor de conocimientos, transmisor en serie de conocimientos, que eso fue la imprenta. ¿Te imaginas lo que era en tiempos medievales el tratar de copiar letra a letra y con aquellas que literalmente eran plumas que había que ir mojando en el tintero, libros? Lo difícil que era hacer libros. Y cuando Gutenberg inventa o diseña la primera imprenta, la humanidad tiene la posibilidad de transmitir conocimientos como nunca antes lo había podido hacer, en serie, rápido. Aunque aquellas primitivas imprentas significaran acomodar a mano los tipos y significaran también un torniquete que había que darle vuelta para que imprimiera página a página las letras que se deseaba dejar allí, legibles. Y tú dirás que apenas inventando Gutenberg la imprenta se le encontró una aplicación maravillosa para poder transmitir esos conocimientos cotidianos que son las noticias. Tuvo que transcurrir más de un siglo a fin de que a un individuo francés se le ocurriera hacer el primer periódico. Para nuestra desgracia, el primer periodista no fue egresado de Ciencias de la Comunicación. No, yo tampoco. Para desgracia de muchos que creen en esta dogmática ciencia comunicativa, el primer periodista fue médico. Y además de ser un buen médico, tenía otra característica muy peculiar. Era espantosamente feo. Tenía un nombre curioso, Teofrasto Renaudot. Don Teofrasto Renaudot, que nació allá en el 1580 y tantos, era un medicucho de pueblo, y digo lo de medicucho porque era un médico oscuro de un oscuro pueblecillo de Francia, solo que tuvo la suerte de conocer a un fraile, que a su vez le presentó a un individuo que iba a ser relevante en la historia de Francia, Richelieu, quien lo va a invitar a este Teofrasto Renaudot a que vaya a París. ¿Y tú crees que Teofrasto, cuando llegó a París, ya tenía la intención? Por cierto, había un personaje épico colombiano, Porfirio Barba Jacob, que un amigo mío dice que este Porfirio Barba Jacob tenía dos vicios que nunca se los pudo quitar en su vida. El primero, cambiarse de nombre, y el otro, fundar periódicos. Por donde pasaba fundaba un periódico. Vino a la Ciudad de México y allí fundó un periódico. Se fue a Monterrey, que andaba siendo un colombiano en Monterrey, y fundó un periódico que todavía sobrevive en Monterrey, siendo que lo fundó allá por los años 30, 40, Porfirio Barba Jacob. Pero no es el caso de Teofrasto Renaudot. Él ni siquiera se imaginaba lo que iba a aportar a la historia con una idea que tuvo y que le surgió en la forma más insospechada, como ocurre con los grandes descubrimientos o con las grandes innovaciones. Richelieu le nombró aquel médico, que además de ser médico, insisto en ello, porque hay constancia, era muy feo, lo nombró comisario de pobres del reino. Ya ves, desde siempre la misma historia, los pobres. Richelieu no sabía qué hacer con los pobres y le encomendó al médico que se ocupara de ellos, y aquel médico tuvo una primera idea, pues que tenía lo suyo ya de genialidad. Se compró una imprenta, y dice, los pobres necesitan trabajo, entonces hay que darles orientación laboral. Y como en el siglo XVII no existía esto, que es la radio, sino ese prodigioso sistema de transmisión de ideas, informaciones, conocimientos, llamado la imprenta, Teofrasto Renaudot se puso a imprimir unos papelillos que le llamaba El Gran Gallo, fíjate qué nombre, en donde ponía, fulano de tal ofrece tal empleo, se solicita tal o cual tipo de trabajadores aquí y allá, y aquellos volantitos los repartía para simplificar esta oferta y demanda de empleos en la Francia del siglo XVII y bajo las ordenanzas del cardenal Richelieu. Y aquellas hojas, llamadas así, yo, tuvieron tal éxito, estas hojitas de información, o le comenzó a añadir un poco más de datos, Teofrasto, sobre escuelas, sobre viajes. Recuerda que en aquellas épocas se viajaba todavía al lomo de caballo, se utilizaban las diligencias, tenía que hablarse sobre el estado de los caminos, no era tan fácil viajar como ahora. También ponía anuncios de compraventa, y así el Gran Gallo fue creciendo poco a poco, hasta que el 30 de mayo, 1631, en el primer tercio, terminando el primer tercio del siglo XVII, nace el periodismo como tal. Voy a retar tu imaginación. ¿Cómo crees que se llamó el primer periódico moderno que hubo? La Gazette. ¿Te das cuenta, percibes cómo prevalece este nombre aquí y allá? Se sigue utilizando. Por ejemplo, fíjate, aquí en el estudio, y no es que yo lo haya premeditado ni mucho menos, aquí donde nos encontramos tú y yo a la breve distancia que permite la radio, llego y me encuentro con una revista universitaria que se llama precisamente así, Gaceta, órgano informativo de la universidad tal cual. Ese nombre de Gaceta ha prevalecido a través de los siglos, porque fue el primer nombre de un periódico que hubo en la historia de la humanidad. Y se llamaba así, periódico, para diferenciarlo de los panfletos. Ya la imprenta se le utilizaba mucho para divulgar ideas, para atacar enemigos, para transmitir informaciones creíbles o increíbles. Y esas hojas se les llamaba panfletos, pero no tenían una fecha de aparición, no se repetía, no tenían un sistema periódico de aparición. Y Renaudot, en principio, se fijó como meta publicar su gaceta cada mes, y luego cada 15 días, y luego cada semana. Por eso se diferenciaron los panfletos de los periódicos, por una fecha precisa, recurrente, de publicación. Fecha periódica, que dio el nombre luego a esas frágiles ventanas por donde nos asomamos al universo, frágiles ventanas de papel, que así les llamamos, ¿no es cierto? Los periódicos. Y este médico francés, tan feo pero tan ingenioso, también se ocupó de ponerle a su periódico lo que ahora tú y yo le podríamos llamar en términos mercadotécnicos, siglo veintescos, un logotipo. Fíjate qué idea, más simplemente maravillosa. La G de Gazette la envolvió con un lema que decía: la brújula y las estrellas me guían en el mar y en la tierra. Y dentro de la G pintó eso, una brújula y unas estrellas. Todo lo que significa ello, porque el periodismo es algo que nos trata de dar orientación. Orientación, oriente, estrellas, cielo, mar. ¿Qué haríamos tú y yo si no le encontráramos rumbo preciso a nuestra cotidiana desorientación? Y esa era la intención de Renaudot, dar orientación con su Gazette, aquel primer periódico que apareció, que utilizó la imprenta como sistema transmisor de noticias. Yo por allí en algún museo tuve la oportunidad de ver estas primeras Gazette y son de una simplicidad maravillosa, pero notable también por su capacidad de modernismo a destiempo. El periodismo es el mismo, como suena la consonancia de las palabras. Tú conoces la Casa de los Perros. Es un edificio que está aquí por Alcalde, que ha pasado de no sé qué a restaurante, de casa señorial a restaurante, de restaurante a no sé qué y no sé en qué vaya. Pero ahí en la Casa de los Perros se publicó El Despertador Americano, que fue el primer periódico en México. En un México que estaba cambiando de nombre porque era todavía la Nueva España, llegó Hidalgo, diciembre de 1810 llega a Guadalajara, y con él llega un personaje que tenía fama de antipático, que era doctor en teología, aquel Severo Maldonado, párroco de Jalostotitlán, y se le ocurre imprimir El Despertador Americano. Primer periódico, no sé si tuvo una publicación de 4 o 5 números, pero prometió desde el inicio esa publicación periódica que iba a ser lo que le da su característica a los periódicos que se han convertido en diarios gracias a la tecnología. Pero aquí, a unos pasos de esta JB, Buenonda, que nos permite hablar a ti y a mí, así, el primer periódico mexicano se publicó. Te decía al comienzo, uno tiende a creer que todo ha sido siempre así, que todo ha estado siempre ahí, y todo tiene su historia. Los periódicos no son la excepción de la regla. Rara la historia, hermosa, a veces hasta contradictoria. Oyes, yo soy Álvaro González, Palabra al Aire.
Este es un programa grabado.
Y a propósito de lo que hacemos en la Asociación Civil, vamos a escuchar a Jorge Granero, que nos va a expresar respecto de los temas que tratamos precisamente ahí en la Asociación Civil.
Muy buenos días. Nos han preguntado el porqué del nombre Mártires del Hercio. Algunos dicen que si es un placer escuchar a Álvaro González, entonces, ¿por qué pues lo de mártires? Déjame te explico. En una de las reuniones mensuales que Álvaro González hacía con sus radioescuchas, surgió el tema de los horarios que le asignaban. En un tiempo estuvo de 6 a 7 de la mañana, y después, ya en su etapa final, los miércoles ventilaba su lengua de 11 a 12 de la noche, y los viernes de 11 de la noche a 1 de la mañana. Ese era el martirio, lo incómodo de los horarios. Yo estuve presente en esa reunión, pero no recuerdo a quién se le ocurrió bautizar así al grupo de compañeros radioescuchas. El asunto es que al Ballero Solitario le gustó y él mismo comenzó a llamarle así a su club de radioescuchas. Y hablando de club, sí somos un club, pero no de fans, sino de seguidores de la obra de nuestro amigo maestro. Lo de fans suena a fanatismo, a glorificar a su persona, y no es tal. Quienes lo conocimos personalmente, sí lo recordamos con mucho cariño, como a cualquier gran amigo que se cruzó en nuestra vida y ahora ya no está entre nosotros. Pero nuestro club, el mismo club que Álvaro González fundó y al cual puede agregarse quien quiera, es de seguidores, rescatadores, conservadores y divulgadores de su vasta y valiosísima obra. Voy a aprovechar este espacio para comentarles, por si alguien aún no lo sabe, el porqué de Ballero Solitario. Ya que Álvaro nunca se valió de invitados para llenar su espacio en radio, siempre estuvo solo en cabina, y como nació en el Valle de Temajac, él mismo se hizo llamar el Ballero Solitario. Para Radio Universidad, Jorge Granero. Muchas gracias y seguimos. Palabra que sí.
Pues el tiempo es la materia prima de la que está hecha la vida. Y este programa no se acaba. Hacemos un paréntesis de 6 días, en los cuales te invitamos a continuar nuestra conversa por Facebook, Mártires del Hercio, página en internecia, www.alvargonzales.info, y con tu próximo, en tus reuniones familiares o de amigos. Hay tantos temas que tratar, como lo es la sexualidad. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí, y pues también a Radio Universidad y a José Luis Vázquez por controlarnos.
Y vamos a cerrar con algo que dibujaba muy bien Álvaro González con sus palabras, que es la filosofía posmodernista, que es el sustento del neoliberalismo, que se refiere a eso que nos han impuesto como reformas estructurales en nuestra áspera patria, que involucra todos los ámbitos de lo cotidiano. La globa, la tan conocida transnacionalización de la economía, hoy somete a la política y a la cultura en todos sus matices. La somete a la, ya no tan nueva, religión del siglo XXI, que rinde culto al dios mercado.
Álvaro González, verbo traficante de oficio y de tiempo completo, un buen día percibió que en el maravilloso e inconfundible siglo XX comenzó un proceso nunca antes registrado en la historia de la humanidad. En efecto, a partir de la omnipresencia del ejército y del manejo de medios, nunca antes fue posible que muy pocos pensaran por tantos. Englobado en lo que Álvaro González llama irrespetuosamente marketing, se encuentra esa poderosa maquinaria que ha reducido al mínimo la capacidad pensante del ser individual, que para vivir y ser feliz solo tiene que responder a estímulos. ¿Pensar? ¿Para qué? Otros eligen por nosotros. Por eso, con tono tribal del tam-tam convocante, me permito presentarte algo que espero bien te retumbe. ¿Será un himno en honor del marketing? Dímelo y dítelo tú. Creo en ti, vivo con y estoy aquí. Soy quien soy por tu gracia, marketing. Tú me vistes, tú me encueras, me perfumas y me nutres el cerebro, poderoso marketing. Ya me engordas, ya me enflacas, ya me subes o me bajas, o sublime mandarín. Eres cine, eres tele, eres radio, eres prensa. Yo soy rollo, yo soy cambio, porque tú piensas por mí. Eres marca, eres ropa, eres auto, eres todo lo que quiero. Y me adivinas en mis gustos tan divino, marketing. Moda empujas, modos creas, dioses haces y deshaces. Diosas comes y vomitas tan gracioso, marketing. Bueno o malo, yo lo soy solo por ti. Mi moral y porvenir son tu hechura, fabuloso marketing. Tu ventura, claroscura, luz y sombra, marketing. Bien me asombra, pues sin ti soy infeliz. Tú me clavas por los ojos, las orejas y nariz. Tú lo sabes, yo soy libre, siempre y cuando haga y piense lo que ordenas. Bien amado marketing, todo tuyo marketing. Gracias muchas por pensar todo por mí. Marketing, marketing, tan divino marketing. Texto y voz, Álvaro González. Percusiones, Ernesto Cano, padre, y Ernesto Cano, hijo. Ingeniero de sonido, César Herrada.
Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.